De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos.
El mundo está muy revuelto y todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre en este bendito planeta llamado Tierra. Argel y Rabat son el centro de la diplomacia europea en las últimas horas. Podemos desear, y no es descartable, que hay una coordinación, que los intereses europeos puedan estar por encima de los de cada uno de los países. Bueno, vamos al grano. En Argel está de visita el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y en Rabat acaba de estar la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania, Annalena Baerbock. Hay muchos intereses entrecruzados sobre la mesa y lo más interesante, por no decir lo imprescindible, sería que estos dirigentes políticos actuaran de acuerdo a una estrategia común europea, consensuada por todos y con la vista puesta en las cuestiones geoestratégicas que, por supuesto, deben de ofrecer también margen para las cuestiones más locales de cada país, pero sin que soslayen los intereses comunitarios. Uno sigue creyendo, soñando en la integración europea, y más en estos momentos tan delicados y convulsos donde Europa debe estar más unida que nunca para afrontar los desafíos, las graves crisis que sufren las relaciones internacionales, que tiene en la invasión rusa de Ucrania como gran detonante, pero que forma parte de una corriente político-económica populista autoritaria que busca desbancar a las democracias liberales. Es lo más sencillo creer que Macron viaja a Argelia en un momento de malas relaciones entre Argelia y España, bueno, como hizo el primer ministro italiano Draghi en su momento. Quizá podamos pensar que no, que hay una estrategia europea superior para ofrecer a este país africano mejores opciones para que no dependa de su alianza histórica con Rusia y se alinee más con sus socios comerciales que somos los europeos. ¿Sería tan difícil que nuestros dirigentes sean capaces de orquestar algo parecido y no dar la imagen de que cada uno busca el gas argelino para su propio beneficio, por ejemplo? Aunque tras la negativa francesa al gasoducto desde España a Alemania, nos tememos lo peor y es lo de siempre, la grandeur, falsa grandeur, por cierto, a lo largo de la historia. Macron en Argel ha comentado ya sus objetivos con esta visita: recomponer las relaciones con su antigua colonia.
60 ans après, la France reconnaît cette tragédie. Je le dis aujourd'hui haut et clair. Ce massacre du 26 mars 1962 est impardonnable pour la République.
En la agenda de Macron bien podría haber otro punto del que se habla poco y es una posible intermediación para que los dos vecinos del norte de África, Argelia y Marruecos, puedan recuperar las relaciones, puedan negociar. Son muchos los problemas a superar, el más complicado desde hace años, el conflicto del Sáhara. Marruecos ha conseguido en los últimos meses ganarse importantes y relevantes apoyos internacionales a su propuesta de una amplia autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí. Este jueves en Rabat, la ministra alemana de Asuntos Exteriores afirmaba que es una buena base para alcanzar una solución al conflicto. Para Marruecos es simplemente esencial. El rey Mohamed VI lo dejaba bien claro en su discurso con motivo de la fiesta de la Revolución del Rey y del Pueblo. El Sáhara es el prisma para sus relaciones exteriores. Mensaje para la propia Francia, para Rusia, China, Reino Unido, Brasil, socios comerciales tradicionales, otros nuevos socios comerciales de Marruecos que tendrán que aclarar y bien su posición sobre la marroquinidad del Sáhara para mantener sus negocios con Marruecos. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Raquel Cordonier. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
Un Ucrania conmemora el 31 aniversario de su independencia al tiempo que se cumplen 6 meses desde que Rusia iniciara la invasión. El ejército ruso también se atribuía un ataque con misiles a una estación ferroviaria que se saldó con 25 muertos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky difundió un vídeo por la conmemoración en el que afirmaba que Ucrania lucharía hasta el final.
Los combates fuerzan a una inédita desconexión de la central nuclear de Zaporilla de la red eléctrica ucraniana. La instalación producía una quinta parte de la electricidad de Ucrania y casi la mitad de su energía nuclear antes de la invasión.
Vladimir Putin firma un acuerdo para aumentar el número de militares en 137.000 efectivos, una medida que entrará en vigor el próximo 1 de enero. De acuerdo con la resolución, el número de tropas rusas ascenderá a más de 1.150.000 tropas.
El presidente francés Emmanuel Macron inicia un viaje de 3 días a Argelia para refundar sus relaciones bilaterales. Cuestiones como la memoria histórica, la polémica de los visados o la situación del Sáhara Occidental estarán sobre la mesa, aunque los temas claves girarán en torno al escenario energético y a la pérdida de influencia francesa en África.
En Marruecos, el rey Mohamed VI ha calificado de responsable la posición española sobre el Sáhara y ha animado al resto de países europeos a seguir sus pasos en un discurso dirigido a la nación.
Estados Unidos responde a Bruselas sobre la propuesta del texto final presentada por Josep Borrell para reactivar el acuerdo nuclear con Irán. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha señalado que las autoridades de Teherán ya han recibido respuesta de Washington y están estudiándola.
Estados Unidos lanza un ataque aéreo sobre las milicias afines a Irán en el este de Siria. El objetivo era un depósito de armas y municiones utilizado por estos grupos armados. El bombardeo obedece a una orden del presidente Joe Biden en forma de represalia por los continuos ataques dirigidos contra las tropas estadounidenses en el país.
La Fiscalía Argentina solicita 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por defraudar al Estado más de 5.000 millones de pesos en una concesión de obras públicas. Tanto ella como el presidente Alberto Fernández y sus homólogos de Bolivia, México y Colombia lo han calificado como una persecución judicial.
El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, declara la guerra total al grupo yihadista Al-Shabaab, la filial de Al-Qaeda en el Cuerno de África. Así lo anunciaba en el primer discurso después del atentado en el Hotel Hayat, en la capital, que se saldó con 21 muertos y 117 heridos.
Las Fuerzas Armadas de Etiopía reanudan las operaciones militares al norte del país, en lo que los rebeldes de Tigray han denunciado como el inicio de una ofensiva a gran escala. Addis Abeba ha acusado a las fuerzas rebeldes de provocar con una retórica beligerante lo que podría ser el final de la tregua.
João Lourenço, el presidente del Movimiento Popular para la Liberación de Angola, vence en los comicios generales del país con una ajustada victoria del 51% de los votos. Las elecciones celebradas este miércoles han sido las más reñidas desde que el país africano se independizase de Portugal en 1975.
En Pakistán, el partido de Imran Khan anuncia la liberación bajo fianza del ex primer ministro, acusado de violar la ley antiterrorista. El exmandatario amenazó con demandar a una jueza y a varios jefes de la policía por las supuestas torturas de un miembro de su partido. Khan lleva meses exigiendo elecciones anticipadas después de ser derrocado por una moción de censura.
El Tribunal Constitucional de Tailandia suspende temporalmente al primer ministro Prayut Chan-o-cha tras aceptar una demanda de la oposición que considera que el mandatario ha superado el límite de 8 años establecido por la Constitución. Prayut deberá ahora abandonar el cargo hasta que el tribunal adopte una decisión definitiva.
De cara al mundo. Onda Madrid.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encuentra de visita en Argelia. Una visita complicada y bastante trascendente en estos momentos. Nos lo cuenta Álvaro Escalonilla.
El presidente francés, Emmanuel Macron, ha aterrizado en Argelia con un objetivo claro: refundar los vínculos con la nación norteafricana, todavía desgarrados por la turbulenta dominación colonial que acabó hace ya 6 décadas con una guerra de independencia. Macron no ha sido capaz de suturar las heridas. Esta vez, el inquilino del Elíseo cuenta con una nueva oportunidad para limar asperezas con la cúpula argelina en un contexto marcado por la escasez de suministro energético y por la pérdida de influencia francesa en el continente con la retirada definitiva de las tropas en Mali.
60 años después, la France reconoce esta tragedia.
La típica visita de 3 días es la primera visita del jefe de Estado francés desde su reelección en abril, la segunda si contabilizamos su primer quinquenio. Además, este desplazamiento coincide con el 60 aniversario de la independencia de la excolonia francesa. Macron no ha viajado solo. Le escolta una comitiva de 90 personas, entre los que se cuentan 7 ministros, varios líderes empresariales y diferentes personalidades de la diáspora argelina. Después de verse las caras, Macron y su homólogo argelino Abdelmadjid Tebboune coincidieron en estrechar la colaboración y mirar hacia nuevos horizontes, lo que llevará implícita la revisión de un pasado que el mandatario galo ya ha descrito como heredado. Hay mucho en juego. En primer lugar, reducir la dependencia de gas contraída con Rusia y paliar la crisis de suministro energético que se cierne sobre Europa de cara a este invierno. El país magrebí, el mayor exportador de gas de África, trabaja para suplir parte del déficit de abastecimiento europeo. Y en clave interna, para Macron, será crucial resolver la pérdida de influencia de Francia en la región y sondear la cuestión del Sáhara Occidental.
Pedro Canales, periodista, experto en el norte de África, analista internacional, colaborador de Atalayar. Buenas noches, Pedro.
Buenas noches, Javier.
Bueno, la visita de Macron, teniendo en cuenta la comitiva que lleva, es una visita de muy alto rango y sobre todo de objetivos ambiciosos,
¿no? Sí, efectivamente, es una visita que tiene mucho peso. Lleva con él la florinata de la cúpula empresarial y cultural y además de la diplomacia y la administración. Pero yo señalaría que entre París y Argel hay problemas, pero no son tan graves como se los quiere presentar, vamos, creo yo. Hay cuestiones históricas, la memoria común, que si hay que pedir perdón o no pedir perdón por el siglo de colonización, eso no es lo fundamental. De hecho, Francia tiene la sartén por el mango en las relaciones con Argelia. Además del elevado número de altos funcionarios, incluidos ministros, militares, gendarmes, hombres de negocios argelinos que tienen doble nacionalidad, es en Francia donde la élite argelina invierte, compra inmuebles, compra fábricas, deposita sus dineros en los bancos, envía a estudiar a sus familias. París conoce los intríngulis de la corrupción y el nepotismo que hay en el país. El régimen político militar, como lo llamó o lo definió Macron hace pocos meses, necesita de Francia, y no al revés. Argel presenta la visita de Macron como una victoria, pero yo, francamente, creo que no es así.
Pedro, ¿nos podemos quedar en la dimensión únicamente bilateral o podemos soñar con que hay objetivos coordinados europeos? Por ejemplo, que Francia pueda animar a Argelia a arrimarse más al lado europeo occidental y no tanto a Rusia, o incluso, si me apuras, a que pueda haber alguna intermediación donde también el papel de España o de Estados Unidos podía estar presente para que Marruecos y Argelia pudieran recuperar la negociación, las relaciones.
Sí, bueno, teóricamente
¿O es un sueño que yo tengo, un desideratum?
No, ese sueño lo tenemos muchos, lo compartimos muchos, pero en cierto modo Macron va en nombre de la Unión Europea. La Unión Europea vista desde el prisma francés, que no es quizá la misma que ven los alemanes, los italianos o los españoles. Si se habla del problema de suministro energético, si Francia necesitara el gas argelino, como en algunos medios de comunicación se dice, aceptaría abrir el gasoducto España-Francia, y en cambio lo tiene vedado, porque Francia lo que quiere es mantener el aparato de la industria nuclear, de las centrales nucleares, y si es posible venderle alguna central nuclear a Argelia, que más tarde o temprano la va a necesitar.
Sí, Francia lo que necesita más es agua para refrigerar sus centrales nucleares, que sí, el 50% sí está parada por falta de agua más que gas, ¿no?
Ya, sí, también. Bueno, a lo mejor en un futuro no lejano, además de gasoductos sur-norte, puede haber agua sur-norte, como era el sueño de Gaddafi, haciendo del Sahara un lago, recogiendo las aguas profundas del Sahara. Pero bueno, eso entra dentro del sueño.
Sí, continúa,
Macron sí va en nombre de la Unión Europea, pero en cuanto a la mediación, yo francamente la veo mal. La veo mal porque tanto en Rabat como en Argel le escuchan a Macron, por supuesto, y se lo toman en serio. Macron tiene fuerza, es un país con mucho peso, pero la crisis que se ha desarrollado entre Marruecos y Argelia es tan profunda, ha llegado a límites insospechados ya de relaciones personales muy deterioradas, que yo veo mal una mediación. Hay quien ha dicho que podía haber una cumbre entre los dos, Mohamed VI y Tebboune, patrocinada o apadrinada por Macron. En primer lugar, Mohamed VI habla en nombre de Marruecos, por supuesto, es el jefe de Estado, pero Tebboune es el jefe de Estado, pero no se sabe si tiene el poder para decidir.
Ahí los militares son los que mandan, ¿no?
Y los militares no se van a reunir nunca con el jefe del Estado marroquí, con el rey. Se podrían reunir con militares. Ahí podría haber una mediación, en particular de Estados Unidos, pero y quizá de Francia, un poco indirectamente, con los militares. Pero con los políticos yo lo veo mal. En cuanto a la relación de Argelia con Europa, Argelia no puede vivir sin Europa. Es el quien le compra a Argelia sus productos y quien le vende es Europa. Es decir, aparte de la industria militar, que tienen una parte y no toda, tienen los rusos, porque ahora acaban de recibir van a recibir seis fragatas o corbetas, creo que se llaman, hechas en China. Aparte del tema militar, el resto, que es el fundamento de la economía argelina, depende de Europa. Entonces, el acercamiento es quien más se va a beneficiar de ese acercamiento sería Argelia. El problema con España es aparte. Yo creo que ahí o nos hemos equivocado o nuestros políticos no han sabido hacerlo. Argelia solamente levanta la voz con los débiles, con los fuertes no la levanta.
No, con Francia, con Alemania, que mantienen la misma postura que España.
Exactamente.
De apoyar que la propuesta marroquí pueda ser una propuesta clara y responsable para intentar alcanzar una solución, con esos no se meten.
Ni se mete. Y con Estados Unidos, que reconoce,
tampoco.
Es el único país que reconoce la soberanía, porque lo de Estados Unidos es mucho más que lo de España, Francia y Alemania, que reconoce la soberanía, ni se les ha ocurrido la más mínima crítica. Es decir, ahí, y no solamente por la parte del Sahara, sino por la parte de Palestina, que tanto lo tienen los argelinos como una defensa de principios, tal, y Estados Unidos es el único país de Occidente que reconoce que la capital de Israel es en Jerusalén y no en Tel Aviv. Uh-huh. Es decir, con los débiles levanta la voz, incluso hace fuerza, como el caso de España, pero con los más fuertes no lo hace.
Es muy simplista pensar que, bueno, Francia intenta aprovechar que las relaciones con España y el gas están en una mala situación para que ahora va Francia, como anteriormente fue el primer ministro italiano Draghi, a intentar conseguir gas y fastidiar a España. Yo creo que eso es una, por mucho que el presidente del gobierno de España, el gobierno de España puede estar haciendo las cosas mejor o peor, aunque la decisión respecto al Sáhara yo creo que es acertada, pero quizá cómo la implementó, cómo la ejecutó es el error, sobre todo porque tenía que haber negociado también con Argel esa decisión.
Sí, sí, efectivamente. Sí, con Argelia hay un poco un problema de fondo, de sentimientos, de traiciones, de sospechas de que antes estabas conmigo, ahora estás en contra de mí. Bueno, de todos los países de la cuenca mediterránea, del oeste mediterráneo, el país que más apoyó la lucha de liberación argelina contra el colonialismo francés fue España. Uh-huh. E incluso durante el reinado de la dictadura franquista les apoyaron. Y no digamos la sociedad civil. Y eso los argelinos lo saben, pero solamente lo sacan a relucir cuando las cosas van bien, cuando hay problemas de eso ni hablan siquiera.
O con la atención en España de Brahim Ghali, el líder del Polisario, ¿no?
Sí, lo mismo.
Que nos costó una crisis muy importante con Marruecos, precisamente por eso, porque tampoco se fue nadie a Rabat a contarle, oiga, mire, por estas y estas razones, humanitarias o no, recibimos a este señor, aunque sé que a ustedes esto les va a incomodar, pero es nuestra política, pero yo soy leal y se lo cuento, que es quizá lo que sí pasó con Argel también, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, sí.
La situación interna en Argelia, y ya cerramos con esto, Pedro, antes has definido bien que Tebboune no tiene, es algo conocido, no tiene, es el presidente de la República. Además, ha habido una nueva constitución, elecciones, pero los militares del Consejo Nacional de Seguridad, sobre todo el jefe del Estado Mayor, es quien sigue teniendo el poder en Argelia, ¿no? Pero la situación económica, además, después de la pandemia, pues es bastante complicada. La situación de la economía es bastante delicada. ¿Cuál es, según tus información, de la situación interna en Argelia?
Sí, es una situación muy desequilibrada. No hay un centro de poder único y todavía las luchas intestinas, las luchas internas son bastante importantes para ver quién maneja los hilos reales del poder, quién decide. Hay varios centros de decisión que se coordinan entre sí, sobre todo a nivel militar, de los servicios secretos, del Estado Mayor, las regiones militares, que tienen mucho peso y que a veces no se las tiene en cuenta, pero tienen mucho peso en Argelia, y después la parte política, el centro político, que ha cogido una cierta envergadura desde el cambio de la Constitución y la reelección, la elección de Abdelmadjid Tebboune a la presidencia. Eso, todavía no hay un centro que coordine todo. De hecho, se nota en la dispersión de los propios servicios de inteligencia, que son de toda la región de Europa Occidental, Norte de África o Mediterráneo, es el único país que no tiene un centro de mando, un centro de control. Uh-huh. Normalmente hay un centro que coordina todo, aunque sea a veces un poco administrativo, pero lo coordina. En Argelia lo tuvieron durante 25 años y cesó con la última intento de Bouteflika de acaparar el poder con el quinto mandato. A partir de ahí se quebró y no han conseguido volver a hacerlo. Quiere decir que es cierto, los militares teóricamente tienen el poder, pero no lo ejercen de manera unificada, unánime, sino que hay varios centros y varias luchas. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que los militares, vamos, la cúpula, la élite, viven de la venta de hidrocarburos a Occidente. Argelia vende los hidrocarburos a Occidente y de esa venta, del dinero que proporciona esa venta, compran el armamento, crean sus propias redes, hacen sus lobbies internos, pero es de la venta a Occidente, con lo cual es un medio coloso, no un coloso entero, pero un medio coloso, pero con pies de barro. A la crecida que haya de aguas, ese barro se descompone, como pasó con estos 3 años de Irak, que ellos dicen que lo han conseguido contener, pero que está ahí todavía, está latente.
Ahí. Y que conste que consideramos que Argelia es un gran país, al que nos gustaría poder estar muchísimo más cerca, que hubiera un mayor entendimiento, no ya solo con nosotros, con los españoles, que el pueblo lo tiene, sino también una reconciliación con su vecino marroquí, pero eso, que Argelia es un gran país y es quizá, bueno, que haya ciertas actitudes o ciertas decisiones que no compartamos. Pedro Canales, periodista, experto en el norte de África, analista internacional y colaborador de Atalayar. Muchísimas gracias una noche más. Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Gracias a vosotros.
Mientras tanto, en Marruecos, la ministra alemana de Asuntos Exteriores, Alemama Baerbock, afirmaba que la propuesta marroquí sobre una amplia autonomía para el Sáhara bajo soberanía de Marruecos es una buena base para alcanzar una solución al conflicto. Y, además, llamaba la atención sobre la presencia rusa en el Sahel. Nos lo cuenta María Cerdán.
Alemania y Marruecos vuelven a estrechar relaciones con la visita de la ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, a Rabat. Ambos países han pactado reanudar la cooperación en todos los ámbitos y han reafirmado el apoyo alemán al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental. Así lo demostró Baerbock junto con su homólogo marroquí, Nasser Bourita, reiterando que el plan de autonomía es un esfuerzo serio y creíble por parte de Marruecos y una buena base para una solución aceptada por las dos partes. Unas declaraciones que ya suscribieron hace 5 meses con la misma visita, con la llegada del nuevo gobierno alemán y el nombramiento de Olaf Scholz como nuevo canciller, cuando se encauzaron las relaciones diplomáticas entre los dos países. En la rueda de prensa también Bourita deploró las declaraciones que hizo el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, cuando defendió una consulta del pueblo saharaui para que decida su futuro. El ministro de Exteriores marroquí dijo que las declaraciones de Borrell no reflejaban ni la posición de España ni la de la Unión Europea. Por su parte, Annalena Baerbock elogió en la rueda de prensa los esfuerzos de Marruecos en la lucha contra la inmigración ilegal. En Marruecos también el rey Mohamed VI animaba a todos los países de Europa a seguir los pasos de España en el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental. Lo hizo en su discurso a la nación con motivo de la Revolución del Rey y del Pueblo, que este año cumple su edición número 69. El monarca alauí calificó como responsable la posición española y aludía a la posición firme que ha mantenido. Mohamed VI se refería finalmente a la evolución positiva en la postura de otros países europeos respecto al conflicto del Sáhara Occidental, entre los que ha citado a Portugal, Países Bajos y Alemania.
Nurdin Muati, consultor, experto, analista internacional, colaborador de Atalayar Entre Dos Orillas. Nurdin, buenas noches.
Buenas noches, Javier. Encantado de estar otra vez aquí en el programa, en tu programa.
Nosotros estamos encantados de que participes y que podamos analizar contigo. Por ejemplo, los socios comerciales de Marruecos tienen que definir claramente su posición sobre la marroquinidad del Sáhara, el rey. Su Majestad ha sido muy claro en este discurso, ¿no?
Sí, en este discurso tan importante, porque a nivel de Marruecos hay dos discursos del monarca que son muy importantes. El discurso del trono, que es el 30 de julio, uh-huh. Y luego el 20 de agosto, que ahí festejamos principalmente la revolución del pueblo, del rey, el pueblo, que marca que es un hecho histórico en el 1953, cuando pues Francia... lo que hizo fue deportar al sultán Mohamed V hacia Madagascar, pues hubo un levantamiento popular que atestigua un poco los lazos especiales que tiene el pueblo de Marruecos con su monarquía. Y en ese discurso, pues es un discurso importante en el cual pues el rey reiteró un poco los grandes avances que ha habido en los últimos años sobre el conflicto del Sáhara marroquí, como lo llamo yo, porque es marroquí, así lo atestigua la historia. Y ahí pues elogió dos posiciones. Elogió tanto la posición de reconocimiento de la soberanía marroquí sobre sus provincias del sur de Estados Unidos, pero hizo una mención más importante y más fuerte a la posición de España, a la posición del gobierno español.
Clara y responsable, dijo que.
Clara y responsable. Y además hizo entendía. También una mención muy importante en su discurso a la asociación hispano-marroquí.
Exacto.
Es decir, que es inalterable ante las circunstancias regionales y los desarrollos políticos internos. Insistió sobre ese aspecto de alianza y de asociación fuerte entre los dos pueblos, entre España y Marruecos. Y luego me hizo mención a tanto a Alemania, a Holanda, Portugal, a Serbia, a Hungría o a Rumanía, que también han expresado su apoyo al plan de autonomía que ha propuesto Marruecos, que lo propuso hace ya muchos años, en el 2007, y que es un plan realista y creíble y que nos va a permitir solucionar este diferendo. Ahí hace un rato estabais hablando con Pedro Canales, el amigo Pedro Canales, sobre Argelia. En el discurso del rey, en el primer discurso más importante, que es el del 30 de julio...
Me estás quitando una pregunta, pero sigue, continúa, sí. Efectivamente. Sí, Mohamed VI tendió la mano otra vez Argelia.
Argelia, exacto, exacto. Era lo que quería comentar, que somos dos pueblos hermanos y que aquí la posición inamovible y un poco conflictiva es la de los militares, de la Junta Militar que gobierna Argelia. Es la que quiere confrontación y la que busca un poco que no haya acuerdo. Pero Rey ha tendido la mano al pueblo argelino, que es un pueblo hermano para el pueblo marroquí.
Sí, además fue muy claro en ese discurso del trono, diciendo que Argelia tendrá a Marruecos en todas las circunstancias. Por ejemplo, es inaudito que teniendo el problema que tiene Argelia con los incendios, 37 personas fallecidas, no haya pedido la ayuda ni de su vecino Marruecos ni de España. Y que además, porque el único hidroavión que tiene Argelia, que es un ruso, está averiado y no tienen recursos para poder luchar contra los incendios. Y de los 37 fallecidos, 14 eran niños, me parece. O sea que es increíble que muchas veces intereses políticos X, por no decir una palabra malsonante, pues estén por encima de las vidas de sus ciudadanos, ¿no?
Sí, sí, es criminal hasta, porque siendo el país más rico del norte de África, ¿cómo puede ser que pues haya miseria en Argelia? Pero en fin, se entiende un poco porque es una república fallida dominada por una junta militar, que son militares con una edad muy avanzada, y además es la sucursal de Putin, de Rusia, en el norte de África. Ayer hablabais un poco de la visita de Macron. Macron no viene por el gas. Macron viene simplemente porque quiere pasar a la historia como el artífice de la reconciliación entre Francia y Argelia, ahora que se cumplen 60 años de la salida de Francia de Argelia y de la guerra tan traumática de Argelia. Es decir, principalmente ayer, por ejemplo, yo os invito a ver la conferencia de prensa, la rueda de prensa que tuvo Macron con su homólogo argelino, con Tupun. Tupun quiso meter la fuerza que habían discutido sobre el Sáhara Occidental y Macron lo corrigió, le dijo, no, hay dos asuntos importantes que hemos discutido sobre ellos, que es Mali y el Sahel. Y el tercer asunto importante que Tupun no mencionó y que no quiere mencionar porque él depende de Rusia, pues le dijo, es la guerra de Ucrania y debemos de apoyar a Ucrania. Lo dijo claro Macron. Es decir, que ahí Macron ha venido principalmente por pasar a la historia, intentar por lo menos pues que haya esa reconciliación. Francia, ya, como dijo Pedro Canales, apuesta por la energía nuclear y, en fin, y es Francia, insistiendo y volviendo al tema del Sáhara marroquí, pues Francia tiene una posición también clara, que es la posición de España, de Alemania o de Holanda o de Portugal, pero no lo dice porque a Francia le interesa también mantener ese discurso un poco ambiguo y que es lo que mencionó el rey, el discurso va a esos países que son socios estratégicos de Marruecos, pero que tienen ese discurso ambiguo, pues que deben de clarificarlo de una vez por todas.
Sí, por ponerle nombre, Francia, sí. Rusia, China, Brasil, sí. Incluso Reino Unido, ¿no? Que no termina
exacto, definir claramente su posición. La posición de Marruecos con China en lo referente a Taiwán, con Rusia también. Rusia ahora en el tema agrícola y también en el tema pesquero, pues tiene muchos intereses en Marruecos. Pero, en fin, yo lo que destacaría del discurso es esa mención especial a España, esa asociación estratégica. España es el primer socio comercial de Marruecos, del Reino de Marruecos, y además los últimos datos del IFEX de este primer semestre lo atestiguan. Las exportaciones españolas a Marruecos han aumentado un 23%. Somos socios comerciales, nuestras economías son complementarias y este conflicto simplemente ha envenenado todo lo que podíamos hacer y podemos hacer en el futuro. Marruecos tiene una posición clara en tanto a los problemas que ha habido en España, de independentismo, tanto en el País Vasco. Marruecos nunca apoyó a ETA, como hizo Argelia, por ejemplo, que acogió a ETA, ni en Marruecos ha recibido a los líderes de la independencia catalana. Es decir, Marruecos tiene una posición muy clara de respeto de la soberanía española y así debería de ser también en toda la clase política española, respetar un poco más, respetar la historia de un país vecino en el cual pues compartimos hasta lazos, yo diría, familiares.
Y por ponerle números, la relación económico-comercial entre España y Marruecos son más de 9.000 millones de dólares, que es más del comercio que tiene España con toda América Latina. Pero vamos con la presencia de la ministra alemana en Rabat. Yo creo que ha sido muy clara a la hora de decir que efectivamente la propuesta marroquí es una buena base para alcanzar una solución. creo que la misma presencia de la ministra, de los Verdes, por cierto, del gobierno alemán en Rabat, es un respaldo muy, muy importante, y sobre todo del país, que es uno de los países fundamentales de Europa, ¿no?
Sí, sí, además, las dos crisis, tanto que hubo con España como Alemania, han tenido casi un desarrollo similar, porque la crisis empezó primero con Alemania, que Alemania, pues, desgraciadamente, hace un año, pues, tenía acogida a un terrorista fundamentalista, islamista peligroso, que era Mohamed Hajib, que le permitían desde Alemania emitir mensajes hasta cometer actos terroristas en Marruecos. Y además de otras cuestiones ligadas al Sáhara marroquí, pues se interrumpieron las relaciones. Y luego el presidente de la República Federal de Alemania, en enero del 2022, pues escribió una carta dirigida al rey invitándole a visitar Alemania y también alabando los grandes avances que se habían producido en Marruecos. Y luego el tema importante, que Alemania también apoyaba el plan de autonomía de Marruecos para sus provincias del sur. Creo yo, me atrevería a decir que Pedro Sánchez, impulsado por este gesto que hizo el presidente de Alemania, también un poco tuvo que ver algo de la posición alemana en el cambio de posición del gobierno de Sánchez. Y por eso también el gobierno Sánchez emitió la famosa carta de Pedro Sánchez a su majestad el rey Mohamed VI, y que ha permitido, pues, avanzar en los últimos meses en varias cosas. Hace poco estuvo el director general de la policía española en Marruecos, Francisco Prado, estuvo reunido con su homólogo Hamouchi. Antes de ayer estuvo el ministro de Salud marroquí también en Madrid, reunido con su homóloga, y van avanzando las cosas. Alemania lo tiene claro. Alemania, además, yo os invitaría a ver el punto 6 de la declaración conjunta ayer entre el ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Burita, y Barebok, la ministra del Partido Verde en el gobierno socialista de Alemania, en el cual en el punto 6 se deja claro que Alemania reafirma el lugar de Marruecos como socio esencial de la Unión Europea y de Alemania en el norte de África y en África en general, y como nexo de unión entre el norte y el sur, y que van a apoyar desde Alemania, desde el gobierno alemán, el fortalecimiento de la asociación estratégica Marruecos-Unión Europea.
Y el tema también de la inmigración, que no se nos olvida, muy importante.
Yo insisto sobre que el socio estratégico de Alemania en el norte de África no es Argelia, porque Alemania tiene una crisis de gas. Para que veamos un poco y hagamos la lectura, y más una lectura dirigida a cierta clase política y también de prensa en España. Es decir, Alemania, que necesita el gas, ha dejado claro que su socio en el norte de África es Marruecos y que va a avanzar en proyectos tan importantes como, por ejemplo, el hidrógeno verde. Alemania ya ha expresado su política energética y ya ve el futuro y va a apostar por Marruecos. Mientras que tenemos a varios, digamos, adalides de una hipotética asociación entre España y Argelia por el tema del gas, pero no entienden que Argelia, desgraciadamente, la Junta Argelina, la Junta Militar que gobierna Argelia y no el pueblo argelino, pues sus intereses están junto a la Rusia de Putin.
Exacto.
Es decir, Alemania lo ha dejado claro, y creo que ese punto de la declaración conjunta de ayer es muy importante. Marca una nueva etapa en las relaciones estratégicas entre Alemania y el Reino de Marruecos, y creo que será también beneficioso para la Unión Europea, porque hay proyectos muy interesantes, lo que acabo de mencionar, en relación principalmente con la producción del hidrógeno verde. Marruecos tiene un potencial a nivel de fotovoltaica y también eólica muy importante. Y creo que ahí por ahí van a ir los tiros en el futuro, apostando por las energías renovables.
Por eso decimos que qué bueno sería que Argelia y Marruecos recuperaran las relaciones, porque juntos podrían ser muchísimo mejor y muchísimo más fuertes, y sus ciudadanos se verían muy, muy, muy beneficiados, sus ciudadanos en general.
Sí,
Nourdine Mouati, consultor, experto, analista internacional, lo ha demostrado una vez más, colaborador de Atalayar. Muchísimas gracias y muy buenas noches.
A vosotros y a todos los oyentes de Onda Madrid. Un abrazo a todos.
Un UNESCO de cara al mundo. Onda Madrid.
Un inesperado y sospechoso incendio ha provocado la desconexión de la red nacional ucraniana de la central nuclear de Zaporilla. Nadie cree en las casualidades y muchos opinan que puede ser una de las respuestas rusas a los últimos ataques ucranianos en Crimea. Nos lo cuenta Nerea Belmonte.
Con cautela, pero sin dejarse intimidar, Ucrania celebraba esta semana el 31 aniversario de su independencia de la Unión Soviética, una fecha que, paradójicamente, ha coincidido con el cumplimiento de los primeros 6 meses de la operación militar especial sobre su territorio.
Прикладали руку до серця, співаючи гімн, gordo promovlaba Slava Ucrania.
Pero la guerra no entiende de celebraciones y la fecha, doblemente señalada, no ha impedido que un ataque ruso al este del país terminase con la vida de 25 ucranianos, ni tampoco que las maniobras del Kremlin pongan en peligro la seguridad nuclear ucraniana. La mayor planta atómica de toda Europa, la central de Zaporilla, era desconectada este jueves de la red energética del país después de que fuera reportado un incendio en los pozos de ceniza que provocó el corte de la última línea que conectaba la central con el sistema. Según varias imágenes de satélite publicadas por Reino Unido, las instalaciones se encuentran además fuertemente militarizadas por los blindados rusos, ubicados tan solo a 60 metros del reactor número 5. General recognition that we need to be there soon. Kiev accepts it. Moscow. Hay una aceptación general de que tenemos que ir allí pronto. Kiev lo acepta, Moscú lo acepta, necesitamos ir. Y vamos a estar allí, esperemos, muy, muy pronto, decía Mariano Grossi, el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, ante una situación que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advierte coloca a los europeos a un paso del desastre radiactivo. Por su parte, el ejército ruso parece estar preparándose para un combate de larga trayectoria. Un decreto firmado por el líder del Kremlin, Vladimir Putin, incluye un aumento de más de 137.000 efectivos en las filas rusas a partir del 1 de enero de 2023. Esto permitirá a Moscú alcanzar casi 1.150.000 soldados en activo y más de 2 millones en cifras totales. Y es que después de medio año de su entrada en Ucrania, Rusia parece encontrarse todavía muy lejos de cumplir sus objetivos. Moscú se ha visto obligado a renunciar a Kiev y a Kharkov, no sabe cómo hacerse con Odessa y su influencia sobre Jersón y Crimea, que ya se daba por controlada, parecen tambalearse cada día más. De hecho, los últimos ataques ucranianos sobre los depósitos de municiones y sobre los centros logísticos rusos en la región de Crimea, impensables en el mes de marzo, reflejan estos cambios estratégicos por parte de Kiev. Todo empezó allí y todo acabará allí, ha repetido Zelensky a lo largo de las últimas semanas. Ahora la amenaza energética en ciernes, así como la fuerte sequía que golpea a Europa y que deja al continente con más de un 60% de las tierras afectadas, tampoco da un respiro a la comunidad internacional. Mientras Japón ordena la reactivación de varias plantas nucleares por primera vez desde el desastre de Fukushima, los ministros de Energía de la Unión Europea estudian reunirse de urgencia para debatir sobre la escalada de los precios del gas y sobre la posibilidad de un invierno marcado por la escasez energética.
Dejamos descansar hoy a Lucas Martín, volverá el próximo viernes. Arrancamos la tertulia con Claudia Luna Palencia, periodista y escritora mexicana. Claudia, buenas noches.
¿Qué tal, querido Javier? Buenas noches para todos.
Pedro González, periodista, fundador de Euronews. Pedro, buenas noches.
Buenas noches, Javier, Claudia.
Bueno,
buenas noches, Pedro.
Bueno, vosotros tenéis un problema con una sartén y se hace un incendio y se corta la central nuclear. ¿Esto es casualidad? Bueno, digo lo de la sartén, no quiero frivolizar porque una vecina de enfrente ayer nos dio un susto tremendo y hubo fuego enfrente de casa y la verdad es que es asfixiante. Y entonces, pero yo no creo en las casualidades en no. Zaporilla, o sí, o es un accidente y no podemos pensar mal.
No, es una, yo en lo personal, estos días que he estado en contacto, no solo bueno, pues con diversos miembros del ejército en activo aquí en España, algunos retirados que participaron en la OTAN, también he tenido la oportunidad estos días, pues con motivo de estos 6 meses, ¿no? De la atroz invasión de las tropas rusas a Ucrania, que además coincidía pues con el 31 aniversario del Día Nacional de la Independencia de Ucrania. Bueno, he podido hablar con mi colega Olena Kurenkova y intercambiábamos pues diversas opiniones al respecto, ¿no? Y lo que coincidíamos ambas es pues de la perversidad en las acciones del ejército ruso, ¿no? Señalábamos que han cometido todas las atrocidades y los crímenes de guerra, ¿no? Del manual que se pueda llevar a cabo y lo más preocupante para ellos es que hay constancia, eso me decía Olena Kurenkova, de que adentro de esta central nuclear, que es en efecto la más grande de Europa, me parece que la tercera del mundo, adentro los rusos han metido arsenal de la central nuclear para evitar precisamente que las tropas ucranias en una contraofensiva pues puedan tomar, ¿no? Quitarles el control de la planta y evitar además el que pues haya esos bombardeos, ¿no? De largo alcance del ejército ucranio porque claro, por supuesto, cae una bomba un milímetro en donde no debe ser y lo que te estás ocasionando una catástrofe, ¿no?, ecológica, ambiental, por mucho tiempo, no solamente en Ucrania, sino también, pues por supuesto, en el resto de los europeos, no exento, ¿no?, de que también pues afecte, por supuesto, pues a Rusia, ¿no? Imagínate la contaminación radiactiva que esto generaría. Están adentro, ¿no?, pertrechados las tropas, han desconectado porque llevaban días ya las denuncias, ¿no?, por parte de Kiev, en el sentido de que querían desconectar a la central nuclear para evitar que siga proveyendo de energía, ¿no?, pues esa parte del este y del sur de Ucrania, para conectarla precisamente a la red de Crimea que controlan los rusos, porque bueno, Crimea desde 2014, pues sabemos la condición también de ocupación, ¿no?, por parte de los rusos en lo que se encuentra. A mí en lo personal me parece que hemos visto a la fecha en 6 meses todas las maldades que se puedan llevar a cabo en estas tácticas, ¿no?, de una guerra que ha vivido pues diversas batallas, ¿no?, y diversos momentos en esas batallas, y que nos está dejando pues un relato, ¿no?, un relato en el cual pues Putin ahora tiene la enorme oportunidad de hacerse más fuerte al interior de Rusia, y en ese nuevo liderazgo pues llevar a cabo el fortalecimiento de su ejército, lo que nos da además una señal, una pésima señal de que la campaña militar puede ser muy larga.
Pedro, además estamos jugando con fuego radiactivo. Bueno, y además Putin ha firmado el decreto para reclutar 150.000 soldados más, ¿no?
Bueno, yo creo que hay varias cosas en todo este relato que estáis narrando a lo largo de todo el programa. Yo creo que, en primer lugar, respecto en concreto de lo de la central, pues es una prueba más de que evidentemente en la guerra todo vale, a pesar de las convenciones de Ginebra y de todo lo demás, y Rusia está dando muestras sobradas de que hace el recurso pues a todo lo que sea necesario para intentar revertir la situación, que no es exactamente como el presidente Vladimir Putin la concibió desde el principio. Es cierto que también estamos advirtiendo en este programa a lo largo de todas las semanas de que, bueno, de que esto no es un conflicto corto y menor, sino probablemente los prolegómenos de algo mucho más gordo. Y en cualquiera de los casos, lo que ya está perfectamente confirmado es que la campaña relámpago que inicialmente se preveía está lejos de concluir. Lo que hacía referencia ahora mismo al decreto de la incorporación de los más de 130.000, casi 150.000 efectivos nuevos al ejército ruso, pues eso además indica precisamente la disposición de Putin, a pesar de todas las carencias y obsolescencias de su material y la resistencia que, según la inteligencia británica especialmente, estaba produciéndose respecto al reclutamiento forzoso de jóvenes para que vayan a la guerra o sean movilizados para ir a Ucrania, pues esto lo que significa en cualquiera de los casos es que Putin está dispuesto naturalmente a todo, y entre ese a todo está no solamente a reclutar a los nuevos reclutas forzosos que se incorporen al ejército, a los nuevos militares, sino incluso a prolongar la campaña lo que sea necesario. Lo que sí es cierto es que, vuelvo a repetir, el problema más fuerte, a mi entender, es justamente este desprecio de las normas, si es que alguna vez las hubo, a las normas de respeto, del juego limpio en la guerra, si es que eso pudo existir alguna vez, y que naturalmente hay una disposición permanente a utilizar los medios que sean para volcar la situación a su favor. Con otra particularidad, a mí me parece, es que naturalmente los medios de inteligencia, los medios de propaganda están funcionando a toda máquina, y eso se traduce en que, bueno, se pueden provocar algún tipo de fisuras pues en los aliados de uno o de otro lado. Principalmente al que nosotros más nos debe preocupar es que esas fisuras se produzcan en el interior de la Unión Europea y también de los países que al mismo tiempo son miembros de la OTAN. Ese tipo de fisuras pues sería naturalmente grave para la unidad de acción, naturalmente, y la defensa de los valores de la OTAN y de Europa, que en definitiva son los de Occidente.
Pedro, tú conoces bien Francia, has trabajado allí mucho tiempo.
11 años, sí.
Quería cambiar el tercio. La visita de Macron a Argelia, ¿cuál es tu valoración? ¿Es una cuestión solo bilateral o Macron va también, como nos contaba Pedro Canales, en nombre de la Unión Europea? Ahí tendríamos que tener objetivos más amplios, no solo los intereses franceses.
Pues hombre, yo creo que tenía mucha razón nuestro compañero Pedro Canales. Lo que sí es cierto es que si no se le ha confiado directamente a Macron esa misión en nombre de Europa, él mismo se la atribuye. Esto es una cosa evidente. Cierto que es de los países que conforman la Unión Europea el que más lazos tiene con Argelia. Entre otras razones, porque si observamos actualmente la población francesa, prácticamente uno de cada 10 franceses es o de origen argelino o descendiente de los que lucharon en la guerra con Argelia o de los Harkis y de los Pied Noir que estuvieron allí. Es decir, los lazos y las interconexiones entre ambos países pues son absolutamente enormes, ¿no? De modo y manera que condiciona Argelia, condiciona de una manera enorme la política de Francia y al revés, Francia de alguna manera está siempre en la mente de Argelia, ¿no? Y yo creo que, bueno, antes oía lo que decías en la tertulia y cierto es que es lamentable que Argelia y Marruecos no tengan un acuerdo y verdaderamente un horizonte común y un establecimiento de relaciones, restablecimiento de relaciones y de intereses y de horizonte común, porque evidentemente al final todo ello nos afecta de una manera muy gorda. En el caso de Francia en concreto, pues bueno, naturalmente en lo bilateral significa, bueno, pues el reescribir un poquito una historia común, que hasta ahora los esfuerzos de Macron han sido despreciados, por así decir, por Argelia, que no suscribe en absoluto el informe que Macron había encargado a determinados historiadores franceses, pero también de origen argelino, para que escribieran una historia que, bueno, que fuera aceptable. Esto lo ha rechazado inicialmente Argelia. Parece que ahora se avendría a la creación de un conjunto de historiadores, en concreto, pues para que escribieran esa historia aceptada por ambos países. Pero, en fin, ya se sabe que cuando la política... cuando la política interviene con los historiadores, pues digamos que el trabajo de esto se ve muy condicionado.
Sí, cada uno a lo suyo. Sí, Claudia, cierra tú, que nos queda un minuto.
En lo personal, este movimiento que se está dando en África ha sido mucho provocado por todo este reacomodo de fuerzas a nivel mundial que se ha tenido que dar en relación pues a la invasión de las tropas rusas a Ucrania. El colonialismo de África que quedó atrás después de esa etapa, África me parece que quedó muy olvidada en cierto momento por los europeos, ha sido muy aprovechada ese vacío por parte de los rusos y ahora de los chinos que le han metido al continente africano cerca de 300,000 millones de euros con su nueva ruta de la seda. África tiene gas, tiene petróleo, tiene recursos naturales, tiene los minerales raros y me parece que ahora lo que quiere Europa es reposicionarse en África y está buscando todo tipo de acercamientos en un momento en el que además Argelia es la primera potencia militar del Magreb, es la tercera del mundo árabe después de Egipto y de Arabia Saudita y además Argelia ha tenido más de 20 años de sólidas relaciones con los rusos, no se ha posicionado. Y estamos viendo cómo van moviéndose fichas adentro de África. Kenia ha tenido recientemente elecciones, sí. Está la situación con Mali, Túnez, ¿no?, queriendo tener una posición más importante con los europeos. Es decir, que además de todo lo que hay ahí son intereses geoestratégicos en el continente africano, un continente además que está luchando contra la extensión del yihadismo.
Y no solo Rusia y China en África, sino también en América Latina. De eso hablaremos la semana que viene. Claudia Luna Palencia, Pedro González, muchísimas gracias y muy buenas noches a los dos. Feliz fin de semana.
Cuídate. Igualmente, buenas noches a todos.
Un abrazo.
A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 26 de agosto, hasta aquí De Cara al Mundo. Una noche más les hemos acercado, hemos puesto las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana. Les habló Javier Fernández Arribas.